El año pasado, por ejemplo, los Game Awards, mientras estaban transmitiendo, fue número uno en tendencias en Twitter.
Pero es una realidad. A ver, hay gente que no toca el pasto, sí, es una realidad. Uh-huh. De todo tipo de producto sociocultural que genera mucho fanatismo.
Una forma de decir, che, mirá, este evento ya tiene su lugar, no necesitamos seguir chupándole las medias a Hollywood.
Sí.
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth y estoy acompañada de la señorita Romina Pereira.
¿Cómo estás, Romina? Historia. Bien, ¿cómo estás, Jess? Estamos solitas, íntimas.
Sí, igual siento que estoy tan acostumbrada a estar más cerca de vos, sí. Que siento que estamos peleadas.
Sí, ¿no? Estamos como a un brazo de distancia. Somos demasiado cortas, estamos a un brazo de distancia, lo que sería tipo el antebrazo de Joaco Freire. Es el brazo de las dos.
De las dos unidos.
Unidos.
Es exactamente. Pero bueno, bienvenidos a todos los que están viéndonos desde twitch.tv/malditosnerds. Y aprovecho antes de seguir adelante para agradecerles. Ahí nos dijeron Nerdipedia, mi podio de Spotify hoy. Gracias, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos y escuchándonos. Hablando de...
De lo que venga. Hablando de...
A veces de cosas medias raras, de cosas muy normales que se van por lugares medios turbios. Pero... siempre con información, eso es lo que importa. Esperamos que siempre se puedan llevar algo interesante, algún dato que no tenían, o al menos algunas risas en caso de que no.
Algún mal chiste de mal gusto de mi parte.
Algún chiste de mal gusto, tal cual. Alguna cosa como para... alguna cosa memorable. Así que nada, les agradecemos a todos los que estuvieron avisándonos y posteándonos uh-huh. y arrobándonos con sus Spotify Wraps. Les agradecemos que si aparecemos,
que nos etiqueten. Exacto. Sí, que lo suban a las redes y nos
que
etiqueten.
Nos arroben.
Porque hay una realidad. Uno necesita saber que le estás hablando a alguien. Y exacto. Es un mimo al corazón y al esfuerzo que uno le pone, al tiempo, porque todos tenemos muchos trabajos. Y preparar Nerdipedia lleva mucho tiempo uh-huh. porque hay mucha información. Así que nada, siempre que puedan ponerlo en las redes sociales es un mimo no solamente para nosotras, sino para toda la gente que hace Malditos Nerds y también para que otras personas puedan conocer el podcast y así poder proliferar y crecer y que más personas escuchen Nerdipedia.
Y seguir evangelizando sobre Final Fantasy, eso es sí. lo que importa, seguir evangelizando sobre la palabra del señor Sephiroth.
Y que podamos hacer nuestro Nerdipedia de gente.
Pídanlo. Estamos haciendo presión, pídanlo, no nos dejen en gambas con eso. Pero hoy estamos reunidos en esta ocasión para hablar de los Game Awards, que va a tener una nueva entrega el próximo 7 de, iba a decir, de enero. ¡Qué pie un mes!
Hiciste un timeskip, hiciste saltear cutscene y apareció en enero.
El 7 de diciembre, o sea, la semana que viene, sí. El jueves de la semana que viene, a la nochecita, recordemos que los Game Awards son un evento de la industria de los videojuegos, conducido y creado y guionado, y él hasta seguro que prepara los cafés, o por lo menos al principio, ahora espero que no, por Jeff Keighley. Un periodista de videojuegos, que como todo periodista de videojuegos también siempre tuvo esa beta de ser entretenedor. ¿Se dice así? No. Una persona entretiene.
Sí, pues estoy pensando en la palabra en inglés. Creo que se puede decir entretenedor.
Entertainment.
Entertainer.
¿Qué es entertainer?
Entertainer. ¿Existe claro. entretenedor o somos...
¿Existe entretenedor o estamos...
desvariando.
Estamos desvariando
estamos
un poquito.
Estamos cansadas.
Claro, chicos, el fin de año es difícil para todos. Pero bueno, es una ocasión que se celebra sí. siempre en diciembre. ¿Entretenedor?
Sí. Bueno, también puede ser un chupete de objeto con una parte de goma o materia similar en forma de pezón que se da a chupar a los niños de pecho para que se entretengan.
Tengo tantas cosas para decir que después van a ganar que en producción me rete.
El mordillo.
Tengo muchas cosas para decir y muchos chistes para hacer al respecto porque nada, me voy a guardar mis opiniones. Pero es nada, nos... Es una gala que se celebra desde 2014, le siguió a los Spike TV Awards. Spike TV era, uh-huh. iba a dar un ejemplo yankee, iba a ser como, me estás dando un ejemplo que no entiendo con otro ejemplo que no entiendo. Pero era como si Malditos Nerds tuviese programa 24 horas de programas de videojuegos, sí, y cultura pop y cultura geek del momento, ¿no? Los SPAC TV fueron medio como desvirtuándose, perdiendo audiencia, y Jeff Keighley, que estaba ahí más asistiendo que haciendo otra cosa y presentando y llevándolo a cabo, pero no tenía, con un tenía poder un programa, pero, de decisión. O sea,
claro, tenía un programa dentro de eso, pero no dejaba de ser un
no muchachito. No dejaba de ser un empleado.
Claro, muchachito.
No dejaba ahí de ser un empleado. Dijo, bueno, me voy. O sea, vio que el barco se hundía y se armó sus propios The Game Awards.
Sí, él dijo, esta es la mía. Este es el momento de poder producir un evento que vaya de la mano de lo que quiere la industria de los videojuegos y algo que eventualmente en algún punto, aprendiendo, pueda ser también vendible para un público que no está acostumbrando al mundo del gaming. Porque yo conozco un montón de personas que en su vida ven películas, que solamente por ahí ven películas las que pasan en el cable, no son cinéfilos, pero te miran los Oscars. Sí. Entonces es como que un poquito también fue apuntando a eso, entendiendo, no yendo por el camino comercial que fue Spike TV, que por eso tampoco le gustó, que fue por una beta un poco más rara, más de tratar de vender un producto que otra cosa, y bueno, encontrar ese punto medio entre qué puede favorecer a la industria, qué le puede gustar a la gente de la industria y qué puede ser apetecible para el ojo de la persona que dice, uy, a ver si me voy a ver las premiaciones de videojuegos.
Para que se den una idea de cómo fue creciendo esta premiación, en su primera edición, en el 2014, tuvo un total de 1.9 millones de espectadores, un número bastante respetable, pero el último año, por ejemplo, tuvo 103 millones de espectadores. O sea, creció un poquito, creció un poquitito. Así.
¿Qué son 99 millones en el medio, Jess? No es nada.
No es nada.
Es como cuando nos escuchan en Nerdipedia 99 millones de personas. Claro, pues claro.
Ahí, bueno, yo espero otras cosas de mi vida. Si en algún momento me escuchan 99 millones de personas. Pero recordemos que el salto más que nada se dio entre 2020, cuando más personas se tuvieron que quedar en su casa por la pandemia. Uh-huh. Y muchas de estas personas se reencontraron con su pasión por los videojuegos o bien iniciaron su camino en su pasión por los videojuegos. O sea, hubo un salto muy grande en la industria. Es la única industria que no perdió en pandemia. Uh-huh. Bueno, una de las pocas industrias en realidad que no perdieron. Ay, Benstar.
Ay, sí.
Tuvimos que hacer una pausa. Ah, Benstar.
Vamos a hablar de Benstar durante 5 horas, por
supuesto.
Bueno,
ahora cortamos el episodio y vamos a hablar de Benstar. Este episodio
de Benstar, este episodio para que ustedes vayan a votar por Benstar.
Por favor, vayan todos a votar por Benstar. Llega a no ganar y va a haber problemas. Y ustedes saben que los problemas... Bueno, a mí capaz no me conocen tan bien enojada, pero...
¿Puedo confesar
vos sí? ¿No lo votaste?
Porque sé que va a ganar.
Es una desubicada.
Sé que va a ganar.
No, no, así es como votan y después terminamos con gobiernos como los que tenemos.
Es verdad.
Sos una irresponsable, Romina.
No, voté a Astarion. Voté a Astarion.
Es que va a terminar ganando él.
Es que es muy bueno el Astarion de...
No, pero no es Ben Starr. El Astarion de Ben Starr es muy bueno.
El Astario,
seguramente, me gustaría ver qué pruebe.
El Astario de Neil y el Clive de Ben Starr están muy bien los dos, pero me compró un poquito más en la historia. No. Astarion me tuvo momentos muy heavy, donde dije, momentos muy emotivos, muy fuertes, y terminó siendo un poquitito mejor.
No, Ben Starr es increíble.
Bueno, pero ¿sabes por qué
es
también?
Es increíble, y sobre todo en todos los momentos, justamente vos decís, los momentos emocionales, Ben Starr es un 10 de 10.
Sí.
Y además recordemos que también este trabajo, no es que les quiero dar lástima, pero este trabajo fue el momento de catarsis de una situación muy fea de su vida, que es que perdió a su padre.
Momento. Lo mismo pasó con Neil.
A nadie le importa.
No, cállate. A Neil le pasó lo mismo.
A nadie le importa.
Él cuenta que estaba a punto de dejar todo tipo de carrera creativa, digamos, y iba a dejar la actuación y el voice acting y demás porque se sentía muy, muy mal en sí con los papeles que conseguía y demás. Y con los videojuegos encontró una forma de renovar su amor por la actuación. Y con, nada, Baldur's Gate fue increíble lo que
hizo. Pero no perdió al padre.
Bueno, se le habrá muerto gente en el camino.
No perdió al padre, o sea, no es lo mismo, chicos.
Ah, qué difícil.
Así que, nada, vayan a votar a Ben Starr. Pero volviendo a los Game Awards, creció obviamente en pandemia muchísimo. Pegó un salto de 45 millones a 83 millones. Desde ahí empezó a tener crecimientos mucho más chicos. Se esperaba que el año pasado fuera aún menor y que capaz empieza a decrecer. Y no fue así, al contrario, aumentó. Así que... Nada, va viento en popa, lo cual también significa que obviamente, como toda premiación que existe, hasta pasan los Oscars, hay algunas cosas en las que lo pifian, ¿no?
Sí.
Muchas cosas las que lo pifian.
Y van aprendiendo.
Cosas que no están muy... Hace 10 años.
Hace 10 años que están aprendiendo. Siempre me digo, todos los años me digo lo mismo, bueno, ya van a aprender. Hace 10 años.
No, igual sí vamos a decir que toman el feedback en cuenta. Siempre recordemos que videojuegos y premiaciones de videojuegos, si ustedes van a las premiaciones de 2014, son muy humildes. Y no tenían mucha, o sea, no tenían mucho revuelo alrededor. El año pasado, por ejemplo, los Game Awards, mientras estaban transmitiendo, fue número uno en tendencias en Twitter. Entonces, realmente hubo un crecimiento, no solamente en la industria de videojuegos, que se volvió bastante más mainstream y tuvo un empezó a salir de ese lugar de vergüencita, de estás jugando videojuegos y te deberías sentir mal porque estás perdiendo tiempo, lo que sea.
¿Qué estás haciendo con tu tiempo si no estás ganando dinero? Viste que siempre hay mucho de esa frase.
Son grande para jugar videojuegos, o sea, de salir de ese... Y de la imagen también del gamer como un tipo que no sabe ver el luz, la luz del sol.
Hay gente que
es la
no
misma
toca
imagen
el
del otaku.
Claro, el mismo
nosotros tenemos los dos males.
Somos los dos males. Y encima nos gusta las cosas que más todavía, más de nicho todavía, mucho peor. Pero es una realidad. A ver, hay gente que no toca el pasto, sí, es una realidad de todo tipo de producto sociocultural que genera mucho fanatismo. Pero hay una realidad que el mundo del gaming se lo considera, y se lo consideró siempre, como gente muy aislada de la realidad, muy desconectada de la realidad, que no tienen amigos, gente que no tiene ninguna manera de socializar y no tienen capacidades para, sociales como para defenderse en el mundo. Que por suerte ese estigma se ha roto y hay gente que entiende que personas adultas con hijos juegan videojuegos, que los pueden jugar con sus hijos o los pueden jugar solos, que los juegan con sus parejas, que hay muchísimas mujeres. Hoy en día el 50% de personas que juegan videojuegos son mujeres, es decir, está muy equitativa la cantidad de personas, de videojugadores, tanto en hombres como mujeres, y también, obviamente, por supuesto, hay un gran sector no binario que se identifica con el mundo de los videojuegos y que tiene mucha representación, por suerte. Pero no deja de ser difícil de entender que es un mundo mucho más inclusivo, no solamente en términos de género, sino también en términos de que cualquier persona que vos ves que va al laburo y tiene un laburo de 8 a 16 de oficina, súper común, súper clásico, después llega a su casa y se juega unas 8 horas de Baldur's Gate 3, por ejemplo. Antes era mucho más difícil de entender porque una persona normal, de vida normal, no juega videojuegos.
No, pues estás ocupado con el día a día.
Haciendo dinero.
Pero bueno, también puedes hacer otras cosas. Sí. Y videojuegos es tan buen entretenimiento y tan válido entretenimiento como mirar una serie, mirar una película o lo que sea.
Sí.
Así que, y en lo personal es mi entretenimiento favorito junto con el anime. Y iba a comentar un fan fact, pero queda mal. Porque es como que voy a la imagen más nociva del gamer, que es que es el estudio Clamp, el estudio que justamente hizo Cardcaptor Sakura, ex Tokyo Babylon,
Magic Knight Rare.
Sí, las guerreras mágicas. En un momento pararon como 4 o 5 series que estaban serializando en ese momento por un problema de salud de una de sus integrantes, pero decían que también el problema es que tenían una adicción a los videojuegos. Las 4 integrantes de una adicción a los videojuegos no podían parar de jugar a Street Fighter 2.
Eso te iba a decir.
No las culpo.
No podían
Street
parar.
Street Fighter 2 es un juegazo.
Estaban ancladas adentro de los arcades con las, viste, ya la mano como garra, estaban las 4 así. Y ya no podían dibujar, claro, querían agarrar un
lápiz. Street Fighter 2, no las culpo, no las culpo.
Tenían una tendinitis, pobre, pero ¿cuántos productos de anime han tenido que parar porque tenían problemas de adicción? Tipo, salió un MMO nuevo y estaban todos jugando un MMO nuevo, era increíble.
Bueno, siempre está chiste con Dragon Quest.
Con Dragon Quest.
Dragon Quest no sale en la semana porque nadie va a trabajar.
Es feriado nacional en Japón, cada vez que sale un Dragon Quest.
Tal cual. Pero, bueno, volviendo de nuevo por 10.000 a los Game Awards... por ejemplo, nos decían, no es un premio para transmitirlo en TV, es que en realidad donde prolifera es donde están los gamers y donde está la audiencia joven y donde fue evolucionando la audiencia hoy en día, que es justamente los servicios de streaming. Y eso les permite a ellos no tener problemas de derecho. Eso significa que si vos, no sé, Martín, de que estás viviendo en el Cerro Larín, solo, con tu vida, pero con una buena conexión a internet, querés streamear, co-streamear la premiación, lo puedes hacer legalmente. No te va a caer Jeff Keighley a decirte, hey, un cease and desist.
Te cae en tu casa.
No, Nintendo.
Claro.
No te van a aparecer los ninjas de Nintendo en la puerta de... Claro. Eso sería raro. Entonces, es una agarrar y poder liberarlo para servicios de streaming y no tener que sujetarse a licencias de televisión, sí, lo que le permite es tener una amplísima audiencia y que todo el mundo pueda darle difusión, si es que así lo desea. Es una forma muy libre y para mí, de hecho, lo hablábamos el año pasado cuando hablamos de los Game Awards con Ana y con Nico, Nana Manson y con Nico Rábago, que capaz los Oscars deberían buscar una alternativa similar, ¿no? Uh-huh. O sea, dejar de licenciar la premiación, que es la forma en la que ellos ganan plata, y liberar la transmisión hacia content creators y streamers. Y de esa, sí, forma sería una forma más de darle un nuevo aliento, un aire fresco a la premiación. Así que, en lo personal, a mí no me parece que sea un camino errado y creo que es, de hecho, gran parte de su éxito. Pero de nuevo, yo recuerdo la época, yo no miré el de 2014, pero yo empecé con el de 2015 y nadie lo veía. Yo era la única que estaba tuiteando.
Yo empecé con el 2016 cuando ganó Overwatch.
Éramos dos, tres gatos locos tuiteando, uh-huh, al respecto, sí, y no todo el mundo lo veía. Y para mí era como el evento de me busco una cervecita, me hago una picadita y lo veo y lo disfruto.
Son los eventos que está bueno ver con amigos o, exacto, por lo menos con comunidad. Por eso a los Oscars les funcionaría un montón este tipo de publicidad orgánica, sí, porque la gente está entre el FOMO, el Fear of Missing Out, o sea, el miedo a perdértelo, a no ser parte de algo, y también está a la necesidad humana de lo colectivo. A los humanos nos encanta disfrutar cosas de manera colectiva con personas que ni siquiera conocemos, más allá de nuestros amigos y de nuestro círculo de confianza o nuestra comunidad. Nos encanta compartir cosas con un montón de personas y leer sobre lo mismo, leer qué opinan otras personas sobre lo mismo. A los Oscars les favorecería esto, y The Game Awards es lo que mejor supo capitalizar, esa comunidad, esa cuestión de que le das la oportunidad a otros de transmitirlo.
Pero bueno, al principio, de nuevo, empezó de una forma bastante incómoda, no encontraba muy bien su lugar, porque también era la época de sus inicios de los videojuegos queriéndose colgar de la fama de Hollywood para tratar, sí, de ganar un poco de reconocimiento, de validarse a sí mismo, algo que por suerte ya no lo necesitamos, claro.
Claro, somos divertidos, tenemos los premios para la música, tenemos los premios para la tele.
Y somos prestigiosos.
Claro. Tenemos los premios para los videojuegos y mirá, tenemos un montón de actores que vienen a nuestra premiación.
En el primero, por ejemplo, estuvo Kiefer Sutherland, sí, que bueno, estaba asociado a Metal Gear, entonces por ahí estaba el enganche.
Un besito le mandó su amigo...
Kiefer Sutherland.
Chicos, el actor de voz de Solid Snake durante toda la vida. David Hayter.
No me salía el nombre.
Por un momento tuve una laguna mental. Le mandó un besito. Dijo, ese hijo de puta me robó el papel.
Sí,
también, ese hijo de puta me avisó tarde.
Oh, pero hablando de Kojima, también tuvimos momentos, por ejemplo, cuando
Kojima, ese mismo evento,
cuando Kojima dejó de estar asociado con Konami, él no pudo ir a los Game Awards, a pesar de que estaba obviamente invitado. Y Jeff Keighley, que es muy amigo de Kojima, aprovechó el momento para agarrar y ser muy abierto en cuanto, sí, a eso. Jeff Keighley es muy cerrado en cuanto a muchísimas otras cosas que vamos a hablar. Por ejemplo, los despidos que hubo este año en la industria. Y, por ejemplo, también con todo lo que pasó con Activision. O sea, sabe callarse cuando le conviene y sabe hablar cuando quiere.
Sí.
Y fue bastante duro con Konami, lo cual ganó en ese momento una ovación bastante grande.
Sí.
Después, el año siguiente, Kojima pudo asistir a los premios y fue recibido con una gran ovación, el rey. Pero, recordando capaz algunos de los momentos más raros de los Game Awards, en un momento hasta tuvimos lo que era el momento del Hydro Boost. ¿Vos te acordás? ¿Cuál? Era una afeitadora robot gigante. Que, o sea, tratando de ponerle
2017?
Onda.
No, antes.
Fue 2015.
Creo que fue, el 2015, en el mismo año de donde estaba, bueno, quizás Sutherland, Kojima que no pudo ir.
Fue muy rara esa premiación.
Fue muy raro eso.
Sí.
Es totalmente. Que hubo publicidades muy extrañas. Sí. También estuvo el anuncio de. Creo que hubo una publicidad de lo que fue el Diablo Mobile. Hubo una publicidad ahí. Hubo publicidades de juegos que después no salieron.
Hubo momentos en los que se sentaban a hablar con desarrolladores que no sé si estaban dados, muy dados a la cámara. Un desarrollador tiene que hacer un videojuego, no está muy dado a la cámara, y que resultó bochornoso y muy detrimental para promocionar a su juego.
Sí, había... O sea,
momentos incómodos hay un montón, y creo que siempre lo fueron ajustando para decir, ok, esto no funcionó, lo sacamos.
Sí,
el robot fue una sola vez, al menos.
Ponele, ha aparecido. Apareció, bueno, eso no fue tan raro, fue medio cringe, pero no tanto. Cuando apareció Crash Bandicoot. No, fue particular, fue como simpático, creo que ronzó lo simpático y quedó ahí en la
fue
anécdota.
Pintoresco.
Fue pintoresco, pero acá ya lo dijeron en el chat incluso, el momento del Pacino, que ya vamos a hablar del año pasado, porque hay muchas como cosas para rever de lo que fue el año pasado a lo que va a ser este. Y sí, a veces choca la cuestión del show publicitario, también hay que vender productos, y a veces maneras de vender productos es como, bueno, nada, lo vimos en Summer Game Fest a Geoff Keighley tirando una publicidad de DoorDash antes sí. de hablar de Final Fantasy VII, como para tirar una ahí y todos emocionados y tiró una buena publicidad. Y a veces hay cosas que, bueno.
Que quedado, todo el mundo lo dio.
Todo el mundo lo dio.
Todo el mundo lo dio.
Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Y también recordemos que tuvo momentos que son muy memorables para la industria, o al menos que para mí fue como, wow, no puedo creer que esto esté pasando. Como cuando se juntaron en el mismo escenario John Layden.
Sí.
Rey Phil Salme y Phil Spencer. Uh-huh. El único que hoy en día sigue en su sí. empresa, es decir, se juntaban justamente las cabezas de Sony, o sea, de PlayStation, de Nintendo y de Xbox, y aparecieron, tipo, empezó la premiación, yo me acuerdo, y en menos de 10 minutos aparecieron estas tres personas y decías, ¿qué van a anunciar? La dominación mundial.
Mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué una unión mágica entre ellos tres? ¿Qué va a pasar? No sé.
Nunca los volvimos a ver no. a tipo alguien, un representante de Nintendo, de PlayStation y de Xbox bueno, juntos en un escenario en nuestra
ahí
vida.
Ahí los tenemos. Obviamente, bueno, el representante de Nintendo de Norteamérica, por las dudas aclaramos. Sí. ¿Qué vos decís?
No, pero fue el vocero por mucho tiempo, sí. porque desde que se murió. Cara. Iwata, Satoru Iwata.
Sí, que en paz descanse Dios.
Satoru Iwata, que cada vez que me acuerdo me pone mal que se murió. La realidad es que desde que él se murió, Miyamoto no tomó su papel de vocero.
No.
Y el que lo siguió fue Reggie.
Sí, ahora le toca a Miyamoto y lo está haciendo bastante bien dentro de sí. todo ser el vocero. Está jugando mucho más porque lo que le
pero
pasaba...
Pero Miyamoto ya está.
Está en otro... Está jugando otra liga. Está haciendo otra cosa.
Y aparte no está Reggie. Y Bowser, sí. que es quien tomó su papel, sí. que es muy gracioso, se llama Bowser de apellido realmente...
irónico, cuanto más irónico.
Muy simpático. Es como que el próximo presidente de Square no sea Kiryu-chan, como sí. es ahora, y sea, no sé, alguien que se apellida Sephiroth.
Iba a decir. Solo es un nombre artístico, se llama Sephiroth, no tiene nombre ni apellido, es como Prince.
Sephiroth.
No. Es como el artista previamente conocido como Prince, bueno, se va a llamar el CEO previamente conocido como Sephiroth.
Claro, tal cual. Se va a llamar, no sé, Takeru Sephiroth.
Voy a decir. Un poco raro, Shinra, un poco Shinra, raro.
Sí. Sería raro,
pero bueno.
Pero sí, ese fue un gran sí, momento. Yo por lo menos es uno de los momentos, bueno, lo decís así como si se hubiese muerto.
No, pero se lo extraña dentro del mundo de los videojuegos.
Seguilo
así
en Twitter.
Diciendo. Sí, lo sigo en las redes sociales, creo, pero no me acuerdo. Ahora, pues no sé si lo sigo, qué buena pregunta, ahora lo voy a seguir.
Lo tenés que seguir, sí. él a veces postea. Pero ese momento fue bastante mágico en cuanto a que decís, qué lindo que son los videojuegos y que tenemos este momento. Y los Game Awards tiene de esos momentos, aparte de los cringe, que los cringe capaz son los que más recordamos. Yo, por ejemplo, buscando uno de los mejores momentos para compartir entre todos y que nos pueden contar también en el chat cuáles son los momentos que... más les quedaron en la memoria de los Game Awards, ya sea por lo cringe o por lo malo, por lo raro, por lo bueno, lo que sea. Uh-huh. Me acordaba de cuando a Onuma, el productor de... va, director, productor, el elegido por Miyamoto para tomar las riendas de La Leyenda de Zelda, una de sí. las mejores videojuegos que existen, fue a anunciar el DLC de La Balada de los Campeones para Breath of the Wild y terminó en el escenario todo cosplayado como Link, y sacando la Master Sword sí. en medio del evento. Yo lo único que quiero es que aparezca Kitase haciendo
con
cosplay.
El escudo, con la espada de Cloud.
Con la Master Sword. Y es lo mínimo.
Y de pelo plateado y de cuero.
Es lo mínimo que espero después de lo que hizo Onuma. Si Onuma sí. se animó a ir al escenario, todo vestido como Link, y revoleando la Master Sword.
Sí, si él pudo pasar vergüenza, lo esto también.
Pero bueno, muchas veces quedan más en la memoria los momentos que fueron complicados. Como por ejemplo, el yo creo que el más memorable siempre va a ser Fuck the Oscars.
Sí, Fuck the Oscars de...
Joseph Fares.
De Joseph Fares, de cuando ganó It Takes Two.
No, no había ganado nada.
No, No fue cuando ganó Itexu.
Fue cuando anunció uno de los juegos anteriores de él. Fue mucho antes.
¿Cuál es el juego anterior? Porque después... No, igual lo volví a decir en su discurso.
Tiró de nuevo. Sí. Y encima el año que le siguió en el 2022 tuvo que ir a presentar también el premio para los que seguía.
Fue cuando estaban charlando, presentando uno de sus juegos. No fue Itexu, fue el anterior, que no me acuerdo del nombre ahora en este momento, porque realmente los juegos de él medio como que me pasan un poco por al lado de
Itexu. No, ¿cómo vas a decir eso? Son excelentes.
Él me cae muy bien.
Son excelentes.
Me cae muy bien y me gusta mucho la propuesta de sus juegos. El problema es que me cuesta jugarlos.
Porque no te gusta jugar cooperativamente con otros. Te pones nerviosa y querés matar a alguien, ¿no?
Sí, sí. ¿Ves? Sí, ¿cómo lo descubriste?
Era obvio.
Porque tengo un problema que no me gusta que alguien tenga que depender de mí y yo depender de alguien.
Yo te imagino revoleando el control y decir, ¡salta ahí!
Sí, no, y yo...
¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí?
Totalmente soy yo. El Fuck the Oscars, un gran momento. Después lo volveré a repetir en su
que tiene razón, Fuck the Oscars. O sea, sí, lo que Game Awards en ese momento fue una forma de decir, che, mirá, este evento ya tiene su lugar, no necesitamos seguir chupándole las medias a Hollywood.
Sí.
Pero bueno, Jeff no lo agradece.
No, Jeff no le gustó mucho porque ahí está, Fuck the Oscars. Porque Jeff dice como, no, para loco, tengo un montón de contratos. El chavo, no, pará loco, para un poco, tengo un montón de contratos de por medio. Después no puedo vender el producto, ¿qué haces?
No.
Por Jeff Kelly ha tenido, ahora lo vamos a hablar en profundidad, pero ha tenido muchas situaciones a lo largo de este año, sin ir más lejos, este mismo año en Summer Game Fest ya se vivió otra de nuevo.
Sí, pero eso ya me cayó mal, porque esa me cayó parece pésima. Que es como, dale, ya está, ya pasó el chiste, ya está, sí. Era de una vez y nada más. Sí. ¿Qué pasó el año pasado?
Y el año pasado tuvimos a Jeff Kelly en el escenario, dando sus premios, qué sé yo, y fue el momento donde se anuncia el ganador del juego del año, que era Elden Ring. Suben todos a recibir
Miyazaki, todos
un montón de japoneses, porque From Software es un estudio japonés. Y de repente había un pibe que claramente era muy chico y no era japonés.
Pero que todos lo subió muy disimuladamente.
Que se quedó atrás, en silencio. Resultó raro, a todos nos pareció raro, pero pensamos que era alguien tipo de la organización. Yo que después les dice...
atención, dije es un X.
Sí, yo dije que es un X, pensé que era alguien de la organización que viste que después te dice no tenés que salir por la derecha, pues si no te mandas por la izquierda, no puedes salir, te has atrapado ahí como Al Pacino, que es como que te necesitas siempre alguien que te guíe. Y de repente termina el discurso agradeciendo el premio por Elden Ring y agarra y dice I want to nominate my good friend the Raven Bill Clinton. Así.
¿El niño Bill Clinton?
Fue a decir nada, quiero nominar a Bill Clinton, mi amigo el rabino.
Vamos a, y ahora en un ratito ya lo vamos a desarrollar, pero fue una premiación bastante aburrida en la que lo que lo levantaron fueron la calidad de los trailers que tuvimos. Por ejemplo, vimos el trailer del primer vistazo a Hades 2. Pero fue una premiación, sí, tal cual, también tuvimos ayudas, lo nuevo de Ken Levine. Nada, tuvimos varios trailers que estaban increíbles, pero fue una premiación bastante aburrida y bastante que todos sabíamos que todo se lo iba a llevar el Elden Ring.
Sí, todos era de esas votaciones donde era no tan difícil, por ahí la gran sorpresa fue que Stray pudo meterse dentro de los...
Basta de bardear el gato, no para, un año pasó y seguís bardeando el gatito.
Estoy diciendo como una gran sorpresa de que pudo meterse porque es difícil muchas veces que un juego independiente llegue. Hades ha sido uno de los mejores ejemplos de los juegos de un juego súper independiente que ha tenido un montón de oportunidades y de que Supergiant haya podido meter su juego así al mundo y decirles, che, miren qué bueno que está esto y que haya sido nominado. Stray tuvo esta chance, pero era re obvio que todo iba a ir para Elden Ring. Yo voté a Elden Ring prácticamente en todo. Porque
es que
realmente
no había competencia el año pasado. Fue un año muy...
Fue difícil.
Fue diametralmente opuesto el año pasado a lo que pasa este año, que es súper competitivo.
Sí.
Que hay muchísimos juegos que si estuviesen el año pasado, inclusive que no están nominados para GOTY, que si hubiesen estado el año pasado hubiese sido competencia, pero Elden Ring el año pasado no tenía competencia.
No, salió, imaginen que salió el mismo mes que Horizon Forbidden West.
Horizon.
Pobre Horizon, siempre le pasa lo mismo. Ya había salido con Tears of the Kingdom, no, con Tears
of the Kingdom. Es como Spider-Man.
Con Breath of the Wild y ahora le pasó con esto. Es un poco como Spider-Man, es como el muchacho de PlayStation que apuesta a todo, pero justo viene alguien mejor al lado y le pega dos cachetazos y lo corre.
Es el que llega siempre a las 4.5 estrellas y nunca a las 5.
Viste, es el pedido que siempre siempre tiene 5 reseñas buenas y una mala.
Exactamente.
Es viene y de repente me llegó fría la comida y es siempre ese.
Pero bueno... Ese momento levantó la conversación de la premiación. Nadie podía hablar de otra cosa, lo cual es una cagada también porque vos obviamente le invertiste un montón de esfuerzo en tu show, en que la gente hable de la premiación y de lo que sí estaba planificado. y la conversación terminó encadenada a lo que pasó con este chico y nada más.
Y en gran parte por eso también fue trending topic en las redes
sociales. Exactamente. Gracias a eso fue el número uno.
Que un poco ayuda, obviamente, pero a Jeff Keighley tampoco le gusta tanto que sus productos se vuelvan tan masivos en base a un problema ajeno o externo que además hace quedar muy mala organización. Porque ahora le pasó con Summer Game Fest, donde él estaba hablando, dando, obviamente, bueno, la apertura del show, y de repente uno se pone al lado de él, se saca una remera, un buzo que tiene otra remera abajo, y dice algo, ¿cuándo sale el trailer de GTA 6? Creo que es lo que dice. Sí. Y le cayó como el culo, y se le notó la incomodidad. Y habla un poco...
Es que es un peligro.
Es un peligro. Habla un poco del problema de la organización. De mira si un día te sube un loco con un arma. Es obvio. Es un miedo recontra re obvio. Que Jeff Keighley estuvo haciendo un par de entrevistas. Que esto vamos a hablar ahora. Porque está bueno para poner en contraposición a lo que pasó el año pasado. Para charlar algunas situaciones particulares de los Game Awards. Y a ver qué va a pasar este año. Donde Jeff Keighley dijo... No puedo decir mucho al respecto. Porque no me gusta hablar en público de estas cosas. Pero sí estamos poniendo una seguridad mucho más apretada. Para que mi seguridad esté garantizada, dice.
Sí, porque también piensan que hay un montón de desarrolladores, de personas de la industria.
Está Hideo Kojima.
Si está Miyamoto ahí y alguien le hace algo, yo
me tomo un avión. Yo me tomo un avión y caigo y lo ajusticio.
Por eso, entonces, realmente la seguridad de todos, no solamente porque sea Miyamoto o Hideo Kojima, tiene que estar obviamente garantizada, y esto es un peligro. Yo estaría preocupada, lógicamente. Sí. Y es una pena porque medio que le termina tirando barro a las personas normales que van ahí a asistir a poder... presenciar un evento que es importante para ellos y que no son personas raras como estos que piensan que están haciendo un chiste gracioso que no están haciendo.
Acá Alan nos dice, ¿no fue en Gamescom? Creo que sí fue en Gamescom, no en Summer Game Fest, pero entra dentro de medio como del marco de la
el mismo mes, tres meses seguidos que hay ahí entre junio y agosto.
Donde ya es todo un gran evento. Sí, donde ya es todo un gran evento.
Es toda una gran masa morfa de eventos en donde hay anuncios.
Bueno, estamos hablando de situaciones particulares que pasaron en The Game Awards. También tenemos un problema, que es el mismo problema que venimos repitiendo todos los años, que es lo que más les está costando aprender. Y Jeff Keighley este año hizo varias declaraciones al respecto, que es el tema los nominados. La famosa, ¿esta categoría está bien o está mal? Y de nuevo, volvemos a toda la charla, una y otra vez, que estamos teniendo todos los años, de qué define una categoría por sobre la otra, que define que un juego debe estar en una categoría y no en otro, porque cuando vienen las votaciones de Game Awards no es que hay una explicación de, bueno, tiene que contener esto y esto y esto,
bueno,
para hacer.
Sí,
pero viste que es bastante ambiguo, no es que dice, tiene que contener X cantidad de porcentaje de acción.
Yo creo que hay personas que realmente cuando votan piensan que un juego es algo que no es.
También, eso sí.
Eso pasa, que no se ponen a investigar, qué sé yo. Sobre todo para debut indie, deben recibir cualquier cosa.
Sí,
o sea, siempre acá recordemos que Malditos Nerds tiene el honor de ser parte del jurado, por lo cual podemos votar nosotros por los candidatos y los ganadores de los Game Awards de forma oficial. Y somos uno de los pocos medios, de hecho, en Latam que tenemos ese enorme honor. Y siempre, por ejemplo, que yo a debut indie, me pongo a buscar, tipo a googlear, a ver si es posta debut indie o si no es. Pero hay mucha gente que no lo hace, que dice, bueno, debe ser la primera vez que escucho este estudio, nunca lo escuché. Y resulta que no, capaz tenía un montón de carrera atrás.
Tenía 35 juegos independientes.
Y lo mismo debe pasar con varias categorías. La discusión que se daba es que entonces Jeff Keighley debería poder... O sea, la discusión central fue porque... Primero vimos, fue el año pasado lo de Sifu.
Sí, lo de Sifu fue el año pasado.
Sifu quedó nominado en la categoría de mejor juego de pelea, cuando claramente es un juego de acción, no es un juego de pelea. Uh-huh. Y también sucedió que este año Dave the Diver es un juego del estudio Nexon, es una mega corporación coreana.
Que se dedican a redistribuir juegos multiplayer online, como han distribuido Final Fantasy XIV en Corea, se han encargado de Counter Strike.
Claramente no es indie, chicos. No. O sea...
Ellos tienen Mint Rocket dentro de su subsidiaria, que es la empresa que se encargó de desarrollar Dave the Diver, pero es un juego que tiene un presupuesto literal de millones, creo que tiene, no sé, como debe tener un millón de presupuesto.
Y no solamente eso, salieron sus desarrolladores antes a decir, chicos, se ve indie pero no es indie.
Claro, es una skin indie.
O sea, los propios desarrolladores salieron a decir eso antes de las premios,
mucho antes,
o sea,
cuando
salió el juego.
Sí, cuando salió el juego, porque si ustedes lo juegan, Dave the Diver, yo lo jugué, hay una reseña para Malditos Snark no la hizo, yo creo que la hizo Mati Terra, si mi memoria no me falla, pero yo estuve en un Malditos Games y les explicaba a los chicos que es un juego que es el juego todos los juegos, y funciona muy bien porque vos te das cuenta que todas las transiciones son perfectas, porque el juego tiene una skin de pixel art, pero no es pixel art, está 3D, es 3D, hay un motor gráfico 3D de por medio, que no es un mismo motor gráfico que si estuviese hecho pura e íntegramente en pixel art, sin ningún otro motor de por medio que lo ayude a correr de manera súper fluida un montón de transiciones y un montón de dinamismos y mecánicas de tres dimensiones que otros juegos no tienen la capacidad de hacerlo, pues mucho más caro, y requiere otro tipo de conocimiento. Y se nota muchísimo que en Dave the Diver hay una cantidad de dinero bastante, bastante grosa.
Y por otro lado, uno de los grandes nominados de los Game Awards fue Baldur's Gate. Baldur's Gate es un indie y no está... Sí. Nominado como mejor indie. Pues nadie pensó que era efectivamente un indie cuando es un indie.
Cuando la Arena Studios es un estudio independiente. Justamente, que no tiene una subsidiaria millonaria, pero tiene la licencia de Dungeons and Dragons, que es Wizards of the Coast. Por lo tanto, ahí también hay una inyección de dinero.
Es un poco ahí, viste, que decís, bueno, lo hablamos cuando hablamos de Baldur's Gate en el episodio que pueden ir a escuchar, dedicado justamente a esta franquicia. Que obviamente no es tampoco que lo hizo un estudio con 2-3 desarrolladores, es un estudio que es grande, pero no deja de ser independiente, más independiente que un estudio que está apoyado por Nexon. Así que hubo cosas raras y también se engancha con el tema, con dos temas más, o sea, para terminar de plantear la situación, que es primero que hay siempre una bardeada hacia la categoría de family y juego de familia, porque es la categoría Nintendo.
Es la categoría Nintendo.
Y no tiene sentido. Entonces hay muchas veces que quedan nominados juegos solamente por ser de Nintendo. No por ser para la familia.
Sí, a ver, y esto no es un problema de The Game Awards en cuanto a organización, sino porque ya lo dijo Jeff Keighley, que para el año que viene están pensando que hay muchas categorías que han quedado tal vez obsoletas o que haya que especificar y limitar más las categorías. Lo ha dicho en la entrevista hasta que hicieron con Twitch de este Q&A, donde dijo que va a haber que reformular categorías y limitar lo que se puede votar dentro de esa categoría.
Bueno, es que eso, para terminar de sentar el escenario, justamente se engancha con lo último que iba a decir. También recordemos que no es Jeff Keighley el que se sienta delante de una computadora y elija a los nominados, sino que son un conjunto, creo que 108, 100 algo.
130.
Ciento y pico.
113. 113 creo que es una cosa así.
Es 100 y algo, pero bajo. O sea, estamos dentro de lo bajo de los 100. De todo el mundo, que tiene que cumplir ciertos requisitos, por eso hay tan pocos que están habilitados para hacerlo, que votan por las diferentes categorías. Eso no significa que seamos a prueba de este tipo de errores, pero él podría tener la potestad de vetear, estas cosas cuando ve que hay algo raro, que ve que algo no aplica. La cuestión es cómo se podría desarrollar, porque, por ejemplo, sacas a Dave the Diver de independiente, pero lo dejas sin nada. ¿Cómo eso lo justificás? ¿Cómo lo explicás? O sea, eso te lleva a unas situaciones que son un poco incómodas, así que entiendo por ese lado que él no sepa muy bien cómo manejarse, pero que se podrían solucionar como otras premiaciones. O sea, recordemos que los Game Awards, si bien son las más notorias, no son las únicas premiaciones de videojuegos. Tenemos BAFTA Games, tenemos GDC, tenemos otras premiaciones que cuentan con un jurado de especialistas de la industria, que ellos deciden realmente cuáles son los juegos que tienen que estar nominados en cada categoría, y así se evitan muchas veces este tipo de cosas.
Y también hay medios que también son más responsables con sus votaciones que otros, porque también a veces pasa que hay medios que votan mejor creador de contenido, mejor eSport, mejor comunidad, y por ahí son medios que jamás se dedican a reseñar o trabajar sobre ese tema. Por ejemplo, Malditos Nerds son como...
Por ejemplo, Malditos Nerds es una...
Al contrario, como Malditos Nerds no se especializa en eSports, no votamos eSports. Nosotros votamos lo que nosotros, como empresa que se dedica a hacer periodismo de videojuegos, trabaja, que son generalmente single players o algunos juegos de última, alguna cuestión un poco más específica, hasta donde llega nuestro conocimiento.
No, y está también la bajada de línea, esto es contar la cocina, ya veo que salgo de acá y me despiden, pero está la bajada de línea a nosotros cuando nos llega el mail de que no votemos nada que no hayamos jugado.
Claro.
Que si tenemos que dejar una categoría vacía, por ejemplo, yo no jugué en el año ningún juego de VR, que la dejemos vacía, o sea, que no inventemos, que agarremos y solamente opinemos sobre los juegos que realmente jugamos en el año.
Y eso es bueno porque habla de una responsabilidad de, si ustedes no jugaron esto, no tenés que inventar por rellenar una categoría, y tampoco Malditos Nerds se va a poner a votar, no sé, mejor creador de contenido, porque sí, cuando Malditos Nerds no trabaja con creadores de contenido, es decir, con el mundo de los influencers, porque Malditos Nerds reseña videojuegos single player en su mayoría, independientes o AA o AAA, pero no hacemos esports. O sea, por más que muchos conozcamos, yo conozco de esports, Tommy conoce de esports, Joaco conoce de esports, vos conocés algún que otro esports, no sé, Final Fantasy 14, torneo de...
Final Fantasy 14. Torneos de Street Fighter, ¿eh? Street Fighter.
Torneos de Street Fighter. O sea, es como que... Viste, uno trata de que se haga de una manera responsable, pero hay medios que por ahí mandan por mandar. También hay gente que... Esto también depende de cada uno. Cuando vos te mandan las categorías...
Respondiendo a las preguntas que nos hacían antes, sí. ¿Nos mandan el origen de los juegos y las compañías, material?
No, nos mandan simplemente las categorías para que nosotros... O sea, como todos los años, las categorías que ya conocemos, o sea, si se implementa una nueva categoría, obviamente, donde nosotros estemos habilitados a votar, nos llega. Por ejemplo, accesibilidad solamente lo votan medios y en particular...
Organizaciones
especiales que se dedican a trabajar... Perfecto. Que está perfecto sobre la accesibilidad en videojuegos. Yo Forza Horizon me parece increíble el laburo de accesibilidad que tiene, pero yo no soy una persona no vidente, entonces no te lo puedo votar a conciencia. Eso lo tiene que probar personas especializadas y personas que están en contacto con una realidad que nosotros no podemos conocer si la accesibilidad es realmente una accesibilidad. Nosotros simplemente nos llega como así es la categoría y tenés que nominar a 5 juegos. Y vos nominás lo que querés. Uy, le pegué. Vos nominás lo que querés. Por eso ahí pasa que hay muchas personas que por ahí nominan, o medios en general, o individuos, que nominan cosas que capaz que no jugaron y... ahí se empieza a notar, o por ahí lo dijo Josh Killip, que es un juego independiente para una persona y que es para otra. Para mí es una cosa, para otra persona es otra.
Eso medio... fue muy agarrado de los pelos. O sea,
él igual dijo, para tal vez lo que tendríamos que hacer es poner que si el juego sale $500,000 es un juego independiente, y si sale más de eso no lo es, por él le tiró un ejemplo. Pero en el mundo que eso se sabe, por ejemplo, en el mundo del cine, cuánto es el presupuesto de una película, porque es público, pero en el mundo de los videojuegos no se sabe el presupuesto de un videojuego. Entonces es como que no puede entrar.
Depende
ahí.
De que la persona que vote haya googleado correctamente, claro. Que no nomine cosas que no son, básicamente. Pero, o sea, entiendo que hay un desafío. Para mí se solucionaría con un jurado realmente que comparta junto con periodistas la potestad de la votación, que sea un 60-40%, no sé, 60% del jurado, 40% de periodistas. Porque también termina reflejándose mal en los periodistas de todo el mundo. Pero la realidad es que también por eso, por ejemplo, siempre dicen, bueno, ¿por qué siempre está nominado Resident Evil? Saquen lo que saquen. Resident Evil 4 Remake es excelente, jueguenlo. Si no lo hicieron hasta ahora, es increíble.
Se metió por la ventana.
Es increíble. El que se metió por la ventana, por ejemplo, fue Resident Evil 8 Village. O sea, siempre vas a tener... Ese sí, bueno, pero a eso voy. Entonces, siempre vas a tener... Después, al final del día, siempre es una cuestión de criterio. Pero es un poco lo que decíamos, esta premiación siempre va a ir a los juegos más populares. No van a ir a un juego que es excelente, como fue Disco Elysium, que estuvo muy bajo, ¿cómo se podría decir? No mucha gente lo conocía. Signalis, el año pasado, Signalis no tuvo ni una sola nominación, y es un juego excelente, que todo el mundo después salió a decir lo excelente que era. Entonces es una premiación que, si por casualidad algún juego de buena calidad que no fue muy hablado cae ahí, le va a dar mucha exposición y se va a beneficiar por eso. Pero que más que nada premia a juegos que ya son muy reconocidos. Un God of War, un Zelda, un
Final Fantasy.
Y hasta ahí, porque hasta tienen ahí cierto bias. O sea, recordemos que hay mucho de lo que es la mirada occidental y la prensa la prensa norteamericana. Recordemos el año en el que no estuvo nominado en ninguna categoría, salvo mejor RPG, Fire Emblem Three Houses, y que terminó ganando como el juego, el voto popular, el juego favorito del público. Terminó ganando y no estaba ni siquiera como GOTY. De nuevo, hay una mirada que es muy occidental de los videojuegos y hay mucho peso de la prensa occidental. En detrimento de lo que es la prensa o los videojuegos y la industria japonesa, y te diría coreana hoy en día, y china.
¿Quiere decir que estén bien o mal los Game Awards? No, quiere decir que hay que entender los contextos.
Sí.
Porque a veces uno puede decir cómo este juego está nominado y este otro no. Bueno, hay que entender de dónde vienen las nominaciones y cómo se nomina. Y también que es mucho más factible que una empresa particular en un lugar particular haya jugado un juego que todo el mundo conoce que un juego perdido por la nebulosa. No te voy a decir Dredge porque fue bastante famoso dentro de todo este año, pero podría ser tranquilamente Dredge un ejemplo.
Fue muy famoso. Te diría un mejor ejemplo de Space for the Unbound.
Space for the Unbound lo jugaron 5 personas y mi tía.
Exactamente. No, es que lo jugó... No, en realidad lo jugó mucha gente, pero no se jugó en la prensa. Sí. Ese es el tema. Hay juegos que se juegan mucho en el público general, que busca otro tipo de juegos y que consume otro tipo de juegos. Y la prensa, sobre todo en años como este, que son muy competitivos, se van a quedar con Spider-Man, con otro tipo... Con Zelda, con Resident Evil. Pero siempre le termina siendo en detrimento a la industria oriental. O sea, eso es algo que siempre va a ser. Hay cierto bellas ahí en el medio.
Sí, eso es verdad.
Yo el día que Final Fantasy gane GOTY, un año ponete que no hay ni competencia.
El año que viene sabemos que sale Remake, Rebirth. Después no sale más nada todavía. Si no gana si el año que viene no sale nada, tiene que ganar. Y si no gana, ahí no va a dar cuenta.
De que va a ser la confirmación de este bias que venimos comentando, que es bastante obvio contra la industria oriental.
Para cerrar, último dato, este año no hay más el famoso World Premiere. Desaparecieron. Lo dijo Geoff Keighley, que él no quiere que exista más la vamos a decirle, el nomenclador World Premiere, para que todas las
era muy gracioso,
ya era un meme.
Ya era un meme.
Pero para que todos los trailers, ya sea que es un primer vistazo o no, tengan como el mismo nivel de categoría, para que todos se sientan igual de importantes, y que además él dijo, ¿y qué es una World Premiere? Que no se puso filosófico Geoff para hablar de ciertas cosas, así que este año desaparece para siempre, tal vez, no lo sabemos, el famoso World Premiere de Game
Para
Awards.
Para mí está bien, lo voy a extrañar un poco, pero sí.
Voy a extrañar el meme, pero vivirá en nuestros corazones.
Vivirá en nuestros corazones, sí. Vamos a ver si este año lograron tener un mejor balance entre trailers y premiación. O sea, la mayoría del público que va a ver los Game Awards en realidad va por el pochoclo de los trailers.
Dijo que iba a estar en cuanto a cantidad y tiempo similar, si no igual, al año pasado, considerando que no va a estar el discurso de...
De Christopher Judge. Pobrecito, estaba nervioso.
Sí, venía de combatir un cáncer. Pobre Christopher.
Estaba nervioso.
Considerando que no esté el discurso de 10 minutos de Christopher Judge de por medio.
Sí. Así que debería estar más balanceado. Veremos qué onda. Siempre van ajustando año tras año. Hubo un año en el que ellos habían invitado demasiadas estrellas de Hollywood y fue toda una crítica porque decían, che, somos un premio de videojuegos. ¿Cómo no van a haber personalidades de la industria de los videojuegos? Que tenemos un montón. Y al año siguiente hizo un mejor balance entre los dos. Él escucha, él acomoda, es una persona bastante atenta al feedback general. Mete algunas cosas raras, como dijimos, o sea, que es un indie, que no. No voy a hablar de Activision porque quiero que sea una celebración de los logros del año. O ahora no creo que hable de los despidos que lamentablemente aquejaron a la industria y que pusieron un manto bastante negro en un año en el que tuvimos un montón de lanzamientos de videojuegos increíbles y excelentes. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, Chef. Pero bueno, veremos qué es lo que nos ofrece este año. Yo lo único que quiero es escuchar a la orquesta, que no puedo creer que no vaya a tener música de Final Fantasy. Espero que haya un mini recital de Masayoshi Soken, algo para compensar, porque es increíble la música de Final Fantasy XVI. ¿Vos qué es lo que más esperas ver?
Yo espero un buen trailer de GTA 6, que todo el mundo lo espera, ya se sabe, a voces abiertas, ni siquiera cerradas. Espero que por lo menos veamos algo interesante de Death Stranding 2, porque es uno de los juegos que más espero.
A mí me interesa más el otro juego, Overdose.
No siento que no vamos a ver nada de Overdose.
¿Juego de terror de Kojima o de suspenso como se está planteando Overdose? Eso es lo que me interesa.
Y lo que espero es que algo de Xbox, porque Xbox dijo que se vienen cositas. Dijo, no, mandaron un anuncio, sí, mandaron de prensa, que las gacetillas comunes de Xbox, que dijeron que, bueno, que tal vez, que estén atentos a The Game Awards, que no se lo pierdan, y tal vez anuncien algo copado, tal vez Phil Spencer aparece para decir alguna cosa que...
Banjo Kazooie. Pero yo lo que quiero ver es un nuevo trailer de Final Fantasy Rebirth, que faltan 2 meses, 3 meses para que salga.
No va a haber.
Sí, eso es lo que yo quiero. Un nuevo trailer de Final Fantasy Rebirth que nos muestre la carita de Vincent Valentine.
Eso sí sería bueno. Y Hellblade 2 por fin ve a la luz. También se dice que Skull and Bones va a aparecer. Para mí, Skull and Bones es una mentira colectiva que no existe y están lavando guita.
Polémico. Terminamos muy, muy, muy tranquilas el episodio de hoy. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden que mañana desde las 3:30, 4:30 está Malditas Pelis, que pueden venir y escuchar y ver a Ana, a Elias y a Lu hablando de seguramente alguna película de alguna peli interesante.
Así que no se no lo les pierdan. Sabré decir cuál, pero de alguna peli.
Así que no se lo pierdan. Y recuerden que pueden seguir a Malditos Nerds en todas sus redes. A mí me pueden seguir como Jess Roth en todos lados. A vos, ¿dónde te pueden seguir?
A mí me pueden seguir como Alune con 12 y Unoc al final.
Le mandamos un saludito a Nico Raba.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse. Sabemos que no va a volver de Disney. Y esperamos que todos tengan una excelente semana. Y nos vemos nuevamente la semana que viene para más Nerdipedia.
Adiós. Adiós.
Este 7 de diciembre explota The Game Awards. Ese día vamos a ver junto a todos Malditos Nerds la entrega de premio de una de las cosas que más nos importa en la vida: los videojuegos. Y además de conocer cuál es el mejor juego del año según la prensa y ver si Spring gana el premio creador de contenido del año, vamos a esperar a que se dé el milagro y se muestre ahí el tráiler debut de GTA 6, papá. No te olvides, este 7 de diciembre a las 7 de la tarde te espero en mi canal de Twitch y en infobae.com para hacer la previa, ver el evento y después debatir sobre ganadores y perdedores de uno de los eventos gamer más importantes del año. ¿Te da ansiedad que falte mucho para el 7? No hay problema, podés votar por tus juegos favoritos en vota.malditosnerd.com para demostrar lo que sabés de esto y participar por códigos de alguno de los mejores juegos que salieron en este 2023. Este 7 de diciembre a las 7 de la tarde nos vemos en The Game Awards y ojalá le den el premio a mejor juego del año, porque si no, rompo todo.